Bueno, pasaron 33 minutos de las 9 y vamos a charlar un ratito ahora con nuestra próxima entrevistada. Ella es Patricia Gómez, porque va a haber en la Universidad Nacional de La Pampa un taller sobre violencia política contra las mujeres. Patricia es vicedirectora del Programa de Actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derechos de la UBA y pretende, junto con la gente que está a cargo del proyecto de extensión universitaria Diálogo sobre Violencia Política, Sin Mujeres No Hay Democracia, y junto al Programa de Derechos Humanos PAIDH, que hay en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de La Pampa, ponerse a justamente a conversar, a intercambiar acerca de lo que entendemos por violencia política contra las mujeres. Así que vamos a charlar un ratito con ella para que nos cuente más de esta propuesta. Bienvenida, Patricia, a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman, Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Bueno, bienvenida a Radio Nacional Santa Rosa, y hice toda la presentación de todas las cucardas universitarias, pero bueno, ahora vamos a ir al punto. Venís a conversar justamente con los estudiantes y profes de acá acerca de la violencia política, primer concepto a definir, y sin mujeres no hay democracia, como digamos disparador de la conversación. ¿Por dónde o por qué andariveles, digamos, va a transcurrir esta propuesta?
Va por los dos andariveles, porque uno de los motivos por los que las mujeres tienen lo que llamamos una inclusión excluyente en la política, muchas veces tiene que ver con la violencia. Y no es lo mismo la violencia política entre grupos que pueden llevarse, tener ideas contrapuestas y creer que en vez de solucionarlo de la democracia lo soluciona la violencia política contra las mujeres tiene que ver con exclusiones producto de tratar de ingresar a un espacio que algunos consideran un espacio masculino, un espacio del arquetipo viril. Entonces, ahí hablamos de violencia en razón de género o violencia política contra las mujeres, en el caso específico de las mujeres.
¿Y crees que la violencia política en las mismas mujeres está naturalizada?
En algunos casos sí, en otros no, y esto ha ido cambiando bastante a lo largo del tiempo, porque pensemos que ya para el año 2015-2016, la Unión Interparlamentaria Mundial hizo un trabajo de investigación sobre la violencia política en razón de género, y por lo menos el 80% de las legisladoras a nivel internacional manifestaron que habían experimentado algún episodio de violencia, ya fuera psicológica, económica, física o sexual. Las dos primeras, la psicológica y la económica, es la que más prevalecen.
Patricia, pensando un poquito en la convocatoria que puede llegar a tener una propuesta de estas características, lo primero que se nos ocurre es un auditorio lleno de mujeres, ¿no? Por una cuestión de reconocimiento, de sororidad, de encontrarse entre pares para discutir esta temática. Ahora bien, ¿cómo se piensa una convocatoria para las masculinidades, pensando que también son parte directa, arte y parte en este tema también?
Sí, en realidad esta es una convocatoria abierta que está convocada desde el programa de extensión de la Universidad Nacional de La Pampa, en la que participa también la Asociación Argentina de Sociología Jurídica, pero para trabajar estos cambios actitudinales en varones y en mujeres se utilizan otro tipo de recursos, que son espacios cerrados y donde se trabajan actitudes a través de herramientas de lo que llamaríamos juegos, que no son juegos, sino que son reflexiones actitudinales con las personas que participan. Y en ese caso siempre sugiero que sean mixtos, porque no hay cambios para las mujeres, las diversidades y cualquier otro grupo subalternizado, si no participan quienes gozan de los privilegios que hacen que esos grupos sean subalternizados.
¿Y cómo trabajar desde lo experiencial, es decir, desde la dinámica de taller, esto que planteas de dinámicas donde la gente se pone el cuerpo, además de la palabra, pone el cuerpo, lleva adelante acciones? ¿Cómo compatibilizar esto que es por ahí en un ámbito justamente controlado, académico, digamos con una convocatoria común, con variables que tienen que ver, o con hechos concretos que tienen que ver con estructuras de poder que muchas veces ni siquiera están en los espacios de trabajo, sino que están por fuera y que operan dentro de esos espacios de trabajo?
Sí, en los espacios de trabajo permanecen porque estas pautas actitudinales forman parte de lo que se llama el sistema patriarcal. Y entonces seguramente quien esté escuchando esta entrevista o que la escuche después va a decir, ay, aquí vino la feminazi a hablar de un sistema que les oprime. No, mire usted, esto es bastante más complejo. Estos sistemas se asientan desde mucho tiempo atrás, se consolidan a través del contractualismo político que se expresa en nuestra conformación de mandatos sociales, de comportamientos y en las propias normas. Entonces no es una cosa que salió de buenas a primeras, nunca nos dimos cuenta que existía y ahora existe. Pensemos lo siguiente, hace menos de 30 años atrás, la Cámara de Diputados de la Nación solo tenía un 7% de mujeres. Entonces, la inclusión de las mujeres a través de, por ejemplo, lo que fue la ley 24.012, que es la conocida como ley de cuotas o ley de cupos, no hizo solo que hubiera más mujeres en política, sino que hubiera nuevos temas en la política, que se discutieran otros temas en la política. Y eso es el colofón, podemos verlo, en algunos cambios en relación a legislación, como tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, con el programa de los 1000 días, con la posibilidad de tener matrimonio igualitario, la discusión en relación a la identidad, la ley de identidad de género, porque lo que van a aportar esas alianzas entre algunas mujeres y grupos subalternizados de la sociedad civil es una masa crítica discutiendo alrededor de derechos conformados en torno a lo que se suele denominar el androcentrismo, digamos, esa figura de un varón blanco, heterosexual, ilustrado, con recursos económicos, con recursos políticos, y que se enmarca en los temas lo decido yo, el dinero lo decido yo, y te toco y te digo lo que se me da la gana, independientemente de que tú hayas estado en la lista igual que yo y te hayan votado igual que a mí.
Esa estructura también invisibiliza lo que es, digamos, la historia también de los partidos, por lo menos los mayoritarios acá. Pienso en discusiones que se dan en los ámbitos de formación, por ejemplo, de les militantes, donde justamente se dice, por ejemplo, en el Frente de Todos, una de las principales figuras es una mujer, quien fue dos veces presidenta de la Nación, a su vez también dentro de la liturgia de uno de los partidos mayoritarios, que es el Partido Justicialista dentro del Frente de Todos, Eva Perón tiene dentro de todo el imaginario de la liturgia peronista justamente un lugar como ahistorizado, deshistorizado en términos de las condiciones, es decir, y eso replica hacia abajo planteando, bueno, nosotras mujeres tenemos en nuestras fuerzas y mujeres con poder, pero eso no deja ver toda la estructura que está por debajo, digamos, que es la estructura histórica y tradicional de partidos. ¿Cómo se puede en un seminario o en un taller conversar de eso en términos de poder plantear desde el lugar más de base, más chiquitito, esa invisibilización de lo que está por detrás de la estructura de poder?
Sí, dos comentarios en relación a tu intervención que me parece sumamente relevante. En primer lugar, el peronismo o la estructura peronista a través del Partido Justicialista tiene estas figuras muy importantes. Uh-huh. Pero si tú lo ves, la figura de Evita es una figura idealizada. Uh-huh. Es una figura mucho más idealizada en términos de su relación con la acción social que esa vida política discutiendo uh-huh. La posibilidad de tener una rama femenina. Bien. Y en el caso de Cristina, al igual que en el de Evita, está menos idealizada, pero son las excepciones que confirman la regla uh-huh. en relación a estos sistemas. Aún uh-huh. así, el Partido Justicialista tiene más figuras femeninas públicas de lo que pueden tal vez tener otros partidos a lo largo de su historia. Entonces, por un lado, está la necesidad de que no sean la excepción que confirma la regla. Y en términos de cómo ir modificando estas pautas de comportamiento en el marco de la militancia, claramente hay que comenzar desde las edades más tempranas, como digo yo, cuando constituimos centros de estudiantes o cuando hay una organización juvenil en un barrio popular, porque no puede ser que las mujeres de los feminismos populares o que van a los encuentros nacionales de mujeres a través de enormes ayudas colectivas entre todas esas mujeres, triplicando su jornada laboral, uh-huh. o sea, la jornada productiva, la jornada reproductiva y la jornada comunitaria. Entonces, que ellas solo puedan ser vistas en términos de ética del cuidado, solo podamos verlas como a cargo de los merenderos y no discutiendo la política que tiene que ver con un sistema nacional de cuidados, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, esta violencia política contra las mujeres o esta violencia política de género no es exclusivamente para las que tienen un cargo electivo, porque las que tienen un cargo electivo ya pasaron por todas estas series de violencias. Claro. Esas otras violencias se suman cuando no se distribuye la palabra en una organización de base, cuando todo el mundo se pone a tuitear o a contestar mensajes de WhatsApp mientras una mujer habla en una reunión. Sí. Siempre ningunear o hacerle lo que se llama el mainstream, de no prestarle atención a lo que está diciendo o incluso repitiendo la idea de la compañera como si fuera propia, ¿no? Y claro. No, mira, la idea no es tuya, es de otra persona.
En base a eso, bueno, justamente que mencionabas la ley de cupo y de la importancia de incluir temas que nos importan a las mujeres, ¿no? Por justamente esos lugares ocuparlos las mujeres. Acá en La Pampa, no sé, te voy a pedir una opinión, pero digo, acá en La Pampa va a ser las primeras elecciones donde se va a cumplir la ley de paridad de género, pero una vez más todos los candidatos de los primeros puestos, de los principales puestos, sobre todo de gobernador y en las intendencias, son hombres y la mujer siempre ocupa el segundo lugar, y no sé si da como una sensación de decir, bueno, cumplimos con la ley de paridad, pero no sé si darle el lugar o la importancia que corresponde de que una mujer ocupe ese lugar. No sé, a mí me daba por ahí mala sensación de decir, bueno, estamos cumpliendo con la ley de paridad y nada más, pero el primer lugar lo voy a ocupar yo, hombre. No sé qué te parece esa sensación, si tenés la misma sensación que yo.
No, tengo la misma sensación que tú, porque la ley de paridad, a ver, primero, reivindico la ley de cuotas, reivindico la ley de paridad, pero tenemos que empezar a mirar los puestos en donde se nos coloca, porque si bien hay una cremallera, una de las cosas que sucede a nivel subnacional e incluso a nivel local es que como las listas están encabezadas por varones, resulta que el objetivo de la paridad no solo no se consigue, sino que a veces puede ser menor que con la ley de cuotas. ¿Por qué? Por cómo se se producen los resultados en términos de la distribución de cargos por el sistema DONT. Entonces, me parece que hay que empezar a pensar no las necesariamente las estrategias de inclusión en la lista, en el sentido de tenemos que estar en la lista, sino ir al modelo de cómo se distribuyen los recursos económicos para hacer campaña electoral. Y en este sentido hay un trabajo muy interesante que está haciendo la Red de Politólogas, que es una red que agrupa a más de 80 politólogas de América Latina, básicamente América Latina, que están distribuidas por todo el mundo, pero muchas están aquí en Argentina, en donde hay formaciones de este tipo. Y donde durante mucho tiempo, por ejemplo, una de ellas, Cora Ruiz, que en este momento está en España, se dedicó a hacer formación de candidatas electorales en los países del Cono Sur con el apoyo de Mujeres del Sur. Entonces, existen estos esfuerzos, pero estos esfuerzos no son adoptados desde los partidos. Claro. No hay una política de los partidos para una distribución clara de los recursos, tanto económicos como simbólicos. Hay una compañera que está trabajando en cómo se distribuye la palabra en la Cámara de Diputados y está sacando unas conclusiones maravillosas. A esto nos referimos también con violencia política en razón de género. Pero a mi juicio hay que empezar a trabajar con los compañeros y las compañeras en talleres de género, que no es sinónimo de mujeres. Incluyen los talleres de masculinidades. Porque si no empezamos a discutir estas cosas, vamos a tener estos compañeros que son un nuevo modelo de masculinidad hegemónica, en donde van a los encuentros nacionales de mujeres y te dicen, yo te llevo la bandera. Claro. No, mire, no lleve la bandera. Colabore con las tareas de cuidado mientras yo puedo ir a un encuentro nacional de mujeres.
¡Oh! Tremendo desafío, Patricia. Pero bueno, interesante también la propuesta, me parece que, y la resaltamos acá una vez más, la propuesta de taller, es decir, de taller vivencial, de poder poner en situación, no solo desde la teoría, sino desde la práctica directa, todo esto que estamos charlando. Así que muchísimas gracias por haberte tomado estos minutos para hablar con Radio Nacional Santa Rosa. Convocamos a toda la audiencia entonces el martes próximo, el martes 2 de mayo, a las 4:30 de la tarde, en la presala del Aula Magna de la Universidad de La Pampa.
Muchísimas gracias por la invitación y para poder conversar con ustedes estos minutos.
Un gran abrazo.